El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Boca que vuela.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo.
Boca que vuela, hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí.
Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora.
Boca que vuela. Boca que vuela, las palabras nos libera. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela, los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela.
Debo dejar la casa y el niño. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo.
Feliz cumpleaños, Mafalda. Así vamos a arrancar hoy festejando el cumple de esta niñita que hizo reír, soñar y pensar, que nos hizo reír, soñar y pensar a muchas generaciones de argentinos. Le agradecemos por eso a ella y al gran Quino, ¿no es cierto? Por habernos partido la cabeza, sin duda, y habernos hecho ver la realidad de otra manera. Y por suerte, hoy, después de 50 años que cumple esta niñita, sigue haciendo pensar, soñar y reír a otras generaciones de argentinitos. A nosotros quizás nos abrió la cabeza en la adolescencia. Ahora hay niñitos, como una niñita que está acá al lado mío, que ahora va a charlar y me va a contar por qué le gusta Mafalda, que les gusta ahora más chiquitos, ¿no? A los allá 8 o 9 años vemos ahí en la librería que vienen los niñitos a leer Mafalda, ¿no? Y sin duda, porque todos nos encontramos en Mafalda, ¿no? Todos tenemos algo de Susanita, algo de Felipe, algo de Manolito, algo de Mafalda, algo de los padres. Nos vamos encontrando en todos un poco, ¿no? Un 29 de septiembre de 1964, esta niñita curiosa e irreverente irrumpió en ese día a día de muchas personas que encontraron en Mafalda una forma desenfadada, sin duda, de hacer frente a los problemas que el mundo nos planteaba, ¿no es cierto? La primera tira del personaje de Quino, que fue pensada para un folleto de electrodomésticos, era una propaganda, sí, de heladeras, donde tenía que inventar una familia, y ahí eso salió en la revista Primera Plana. A partir de ahí, Mafalda empezó a cobrar vida, a cobrar vuelo, sus personajes, sus historias, y es ahí que la tenemos hoy con nosotros, ¿no? A partir de esa propuesta que le hicieron a Quino de hacer esa propaganda de electrodomésticos, es que apareció esa familia de los años 60, ¿no? con toda esa circunstancia que le tocaba atravesar a una familia de clase media, con una niñita muy pensante, muy analizadora de todo el contexto que le tocaba vivir, ¿no? Crítica de su madre, de su padre, de sus amigos, ¿no? En defensa del feminismo, de la mujer, una niñita muy proca, sin duda, que bueno, hacía pensar a todos los argentinos y que aún nos hace sonreír. Sin duda hoy tocaría otros temas, ¿no? ¿Cómo le va, Maite? ¿Cómo anda? Maite Ochoa, que está con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Bien?
Bien.
¿Bien? Cuénteme por qué le gusta Mafalda. Maite Ochoa tiene, ¿cuántos años cuenta ella?
9.
9 años tiene Maite Ochoa. ¿Por qué te gusta Mafalda?
Porque yo pienso que es una nena como nosotros y que hace cosas como de grande y piensa cosas de grande.
Ah, mira vos. ¿Y qué más?
Y me gustan mucho los amigos porque uno, Felipe, que es soñador, Susanita, que sueña ser mamá, Manolito, que le interesa mucho la plata, y Mafalda, que tiene un poco de cada uno.
¿Y a vos qué personaje te gusta más?
Mafalda.
¿Mafalda? ¿Te gusta Mafalda? Así, bueno, así nos pueden llamar hoy, ¿eh? Nos pueden llamar los, así como Maite, que se animó a decirnos con sus 9 añitos por qué le gusta Mafalda, y porque hay muchos nenes y nenas de la edad de ella que están leyendo Mafalda hoy en día. Y nos llaman, ¿eh? Nos llaman al 466-6559 o nos mandan mensaje al 11-15-33-68-0099. Nos dicen qué personaje les gusta más de Mafalda y por qué. Y vamos a sortear Mafaldas, por supuesto. Vamos a sortear 2 Mafaldas, ¿eh? A los primeros que llamen sorteamos 2 Mafaldas. Ahí está. ¿Va a jugar usted también? ¿Sí? ¿Va a jugar también, Matías? Bueno. ¿Qué personaje le gusta más de Mafalda y por qué? ¿Eh? Así estamos entonces hoy jugando por festejando el cumpleaños de Mafalda. Esta niñita que sin duda nos ha hecho pensar y mucho. Hay que agradecer, ¿no? Porque sin duda muchos arrancamos. El otro día me preguntaba usted, Ochoa, ¿no? ¿Cuál había sido uno de mis primeros personajes de historieta que había leído? Y sin duda arranqué con una de las primeras, fue Mafalda. Y agradezco por eso a Quino, ¿no? Por esa posibilidad de enseñarnos a ver las cosas de otra manera, ¿no? Y a replantearnos el mundo que nos rodeaba. Así que así estamos hoy, así estamos arrancando con este Boca que Vuela de hoy, homenajeando a Mafalda. Vamos a escuchar un audio, tenemos varios audios hoy, ¿eh? Vamos a escuchar un audio de Radioteca, de Mafalda y Matías, y a lo largo del día vamos a ir escuchando otros audios también. Vamos a escuchar este.
El ombligo y la sopa.
Ufa, faltan 2 horas para el próximo recreo. Y para las vacaciones, ni te digo.
Qué raro, Matías, vos siempre quejándote.
Mi mamá también se queja. Dice que está estresada y no ve la hora de que lleguen las vacaciones.
Sí, ya sé cómo es. Mi papá dice lo mismo. Este año nos va a llevar a la playa, a visitar el mar.
Uy, re bien, buenísimo.
No sé, a mí me parece muy indeciso el mar. Las olas no saben si ir o venir. ¿Y ustedes a dónde van?
Yo me voy de campamento, como siempre.
¿Y ella no te acompaña?
No. Que dice que se tiene que quedar a solucionar asuntos de mujeres grandes y solteras.
¡Mafalda! ¡Matías! Por favor, silencio si empezamos.
Parece
libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lippi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Seguimos en Boca que Vuela homenajeando a la nena que cumple 50 años, la gran Mafalda, que nos partió la cabeza a todos los argentinos y nos hizo ver la vida de otra forma, nos hizo ver la vida, nos hizo reflexionar sobre los que nos rodeaba y ver de otra manera quizás al que teníamos al lado, el almacenero, o a la amiguita que soñaba con casarse y tener hijitos. ¿O cómo le va, Ochoa?
Buenas tardes, Olmo, ¿cómo le va a usted?
Anda, bien, aquí estoy con nena Ochoa y papá Ochoa.
Está muy bien, está muy bien.
Por eso, a ver, nena Ochoa, ¿qué personaje más le gustaba de Mafalda, me dijo?
Mafalda.
¿Y a papá Ochoa?
A mí me gusta mucho Felipe. Felipe. Quizás porque soy medio felipón.
¿Es felipón?
Sí.
Qué bárbaro.
Mira, todos hemos tenido un Felipe dentro. Algunos tienen otros personajes, ¿no? Pero bueno, he tenido un felipón.
Ha tenido un Felipe adentro. Sí, sí.
Qué lindo sería tener 50 años como Mafalda, ¿no?
50 años.
Como Mafalda.
Yo todavía no cumplí.
Los tiene bien puestos los 50, Mafalda.
Se conserva bien la niña.
Sí, sí, ¿eh? Se conserva muy bien.
Se conserva bien la niña, pero aparte se conserva bien en todo sentido, ¿no? Yo creo que aún hoy, a pesar que cambiaron algunas circunstancias históricas, políticas, ¿no es cierto? Pero la niña sigue haciendo pensar.
Sí, ni hablar.
¿Eh? Sí. Quizás habría que modificar algunas cosas.
Me pasaba lo que dijo Maite un poco a mí con Mafalda. Yo llegué de grande a Mafalda. Ajá. Porque no la comprendía mucho.
¿No la entendía Mafalda?
O quizás yo no quería entenderla en ese momento. Estaba muy Felipe yo. Le Ajá. dije. Entonces yo estaba más haciendo peleas en el espacio, esas cosas que hace Felipe, que estar en tierra con Mafalda.
Claro, eso es el amiguito soñador, Felipe.
Felipe es...
Es un gran soñador.
Después tenemos a Manolito.
Manolito. Yo tenía un compañero de escuela que le decíamos Manolito.
¿Usted tenía un Manolito?
Sí, tenía un compañero de escuela que le decíamos Manolito.
Esos niños que con los números no le erran nunca.
No, el padre era almacenero también. Le decíamos Manolito.
Sí, sí. Libertad, bueno.
Libertad, mire un poco lo que dice acá de Santis, ¿no? En esta subestada hay un artículo de Pablo de Santis que dice un lugar en el imaginario argentino. Eso se ganó Mafalda, sin duda,
sí,
¿no?
Sí, ni hablar.
Y dice, el grupo de amigos de Mafalda se instala con comodidad en el imaginario argentino. Dice, todos tenemos un poco de Mafalda, de Susanita, de Manolito, Miguelito y Felipe. La última en abrirse paso es Libertad. Mafalda es una crítica moderada, Libertad es extrema. Una Mafalda recargada viene a cerrar la puerta. Quino dice siempre, para explicar el final de su personaje, justo cuando alcanzaba fama mundial, que se quedó sin ideas. Pero es evidente que el enrarecimiento de la política de la Argentina, la ascendente violencia, colaboraron con este final. Libertad no solo es un personaje, es un presagio, dice
Mira,
Pablo de Santis, ¿no?
Qué linda Libertad. Libertad con su mamá, ¿no? Y todo lo que significaba ese personaje en la cuestión social que vos estás señalando. Y la Susanita.
Marcaba
hay muchas
cambio.
Susanitas también.
Hay muchas Susanitas.
Sí, hay muchas. En estos días yo estuve investigando sobre Clemente.
Sí.
Y encontré unas declaraciones de Caloi que es muy interesante, Sonia, porque va atado a Mafalda.
¿Ah, sí?
Él decía que cuando piensa a la serie que en primera instancia se llama Bartolo y luego se va a conocer como Bartolo y Clemente, para luego quedarse solamente con el nombre Clemente, él pensó en algo que no le generara tantos dolores de cabeza, que no lo estresara como Aquino, dijo, ¿no? Porque esta idea de los personajes de Aquino de algún modo tienen connotación social. Entonces él intentaba no tener tantos traumas desde ese lugar.
Sí.
Y generó el tranvía que viajaba por la ciudad de Buenos Aires con esos locos viajes desopilantes que tenía su mascota Clemente. Para luego, sí, de algún modo, sin quererlo, Caloi terminó siendo la misma fórmula de Quino. Es decir, el personaje pensaba
en la realidad.
Digamos, en la realidad.
Exactamente. Pero acá lo que marca Santi está bien. O sea, como que de alguna manera libertad es otra, es la más falta de otro tiempo.
Obvio,
la que habría otro camino, ¿no? Otro momento histórico.
Estamos hablando de un momento donde el mayo francés estaba ahí.
Exactamente.
Claro.
O sea, ya libertad apuntaba a otra generación, a otro momento histórico.
Con Mafalda coincido en el gusto musical. Yo soy, es más, es una de las cosas que defiendo con Mafalda. Aguanta los Beatles.
Le voy a preguntar a Maite, a ver si se acuerda de este chiste de Mafalda. A ver si se acuerda. Estaban en clase, Mafalda y Susanita. Y la señorita decía, futuro del verbo comer, decía, comeré, decía uno por ahí, ¿no? Futuro del verbo correr,
correré.
Correré. Y futuro perfecto del verbo amar, Susanita.
Los hijos.
¿Cómo?
Los hijos.
Hijitos, muy bien.
La Maite es como Ochoa Grande con el Eternauta, le digo.
Se lo sabe todo. Me está impresionando, es hereditario esto. Es genético.
Está muy bien.
Se la sabe toda, muy bien.
Tiene el libro gordo de Mafalda.
¿Eh?
El libro gordo de Mafalda.
Tiene el libro gordo de Mafalda. Esta nota de su estado sobre Mafalda está sensacional.
Es muy interesante, sí.
Hay una parte acá que está muy buena, que es el programa político de Mafalda. El antiimperialismo.
A ver, ¿qué dice ahí?
El antiimperialismo. En un chiste en torno a Chupete de Guille se pregunta si los países grandes le sacan el chupete a los chicos. Es buen momento este para recordar ese, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de fondos buitres. Familia moderna, burla la educación represiva de los comandos paramaternales. Cultura progresista, defensa muerte de los Beatles.
Sí, ¿no? Ni hablar. ¡Viva los Beatles! Dijo Mafalda, y le acompañamos a Mafalda ahí.
No al asistencialismo y a la caridad, Susanita con su fundación de ayuda de fallido.
Sí. Muy particular, Susanita.
Muy particular era su ayuda. Amor a la patria todos los días, no solo en las fechas patrias, y defensa del idioma nacional. Sin duda. Los derechos humanos están torcidos. Cuando Manolito cree que se refiere a los árboles de la plaza.
Manolito.
Sin duda es un gran homenaje, ¿no? ¿Qué otro personaje te gusta vos? Contanos algo que te guste de Mafalda. ¿Dónde te encontrás? O sea, ¿qué más te llama la atención, digamos?
De cuando nace el hermanito.
¿Cuando nace el hermanito? ¿Sí? ¿Y qué te gusta de eso?
De que cómo reacciona Susanita a enterarse. Le actúa como que le encantó y después el otro día cuando está pasando más falta por la vereda se imagina que se le cae del balcón algo y la aplasta más falta y ella dice ¡wajaja! Se ríe y cuando pasa más falta le dice ¿qué estás haciendo, Susanita? Y ella le dice no, nada, pensando.
Miró la voz. Estoy descubriendo a mi hija con esta entrevista. Sí.
Sí, ¿no es cierto?
Está muy bien.
A mí lo que me llamaba la atención cuando empecé a leer Mafalda era todos sus comentarios acerca del mundo, ¿no?
Sí.
Eso era, del mundo todo lleno de parches y de todo eso era lo que me partió la cabeza.
Además, yo me imagino a...
Me acuerdo de mis 12 años leyendo Mafalda.
Yo me la imagino a Mafalda pidiéndole al papá una netbook. ¿No? El caos que debe tener el papá porque se traslada aquel trauma del televisor las nuevas tecnologías, digamos.
Pero todos la veían ella como un marciano, decían, porque no tenía televisor, ¿no?
Exacto. Y el papá tenía también todo un trauma para comprarle ese televisor.
Exactamente. Sí, no, era todo un tema. A ver, vamos a escuchar. A mí me gusta mucho lo que tiene que ver con Mafalda y la escuela. tiene grandes historias, Mafalda, de la escuela. Así, vamos a escuchar un audio que tenemos, ¿sí? Y después seguimos charlando.
Mafalda va a la escuela.
Mi mamá amasa.
¿Amasa sola?
Sí, amasa sola y sala la masa.
La masa es sana. Lo bueno de ir a la escuela es que nos permite conversar a un nivel literario. ¿Sabes que ayer mientras estaba haciendo la tarea se me volcó el tintero? Y tuve que hacer todo de nuevo. Me dio tanto coraje que empecé a decirme a mí misma de todo. Idiota, tarada, bobalicona, estúpida, imbécil, gaznápida, babosa, infeliz.
La programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno. 90.1. Estación de música.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla. Digamos, sentarse a compartir un vasito. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
Seguimos acá en Boca que Vuela y estábamos escuchando esos audios geniales de Mafalda y la Escuela, Hay muchísimos para compartir de Mafalda, sin duda. Mafalda de la Escuela es uno de los que más me gusta, pero también está Mafalda de la Sopa. Mafalda, hay montones, hay montones. Y nos dice acá, en esta nota subestada, dice, las ideas más progresistas y de izquierda de Mafalda tienen que ver con sus aportes humanistas y transformadores. Sueña efectivamente con cambiar el mundo y sabe que los jóvenes son el motor. Si no cambiamos el mundo rápido, es el mundo el que nos cambia a nosotros. Y eran por esos años precisamente los jóvenes quienes estaban luchando por intentarlo. Quino de alguna manera se conmovía con esa entrega y la niña rebelde y sus amigos fueron un obsequio para esta generación. Uno podría pensar, bueno, es solo una niña, ¿por qué exigirle más? Mientras haya un libro gordo de Mafalda en el estante, tal vez un niño más revolviendo se encuentre un día con esta placentera aventura y de yapa se le clave en el corazón. Qué lindo esto, ¿no? Y así nos quedó sin duda Mafalda a todos, ¿no? En el corazón. Y es así donde la tenemos que llevar, ¿no? A esa niñita. Y felices porque hoy, niñitos, acá como mi amiga que nos vino a acompañar, Maite, les siga haciendo pensar y haciendo reír, ¿no es cierto? Yo creo que eso es ha logrado, sin duda, como dice De Santi, estar en el imaginario colectivo, o sea, ser parte de nosotros mismos.
Además es interesante escuchar a Mafalda a través de esa película que en la década de 70 y 80 hizo Quino,
sí.
Donde después lo volvieron a convencer a Quino para que la haga animada a Mafalda, pero esta vez eligió que las imágenes de Mafalda, que fue para una serie de televisión para un canal español, sean sin hablar. Entonces vos ves a Mafalda sin ninguna palabra, salvo algún sonido que sale de los personajes, pero tiene marcada esa impronta de Quino. En la película del 70 se repite y se respeta las viñetas que él había dibujado.
Y yo creo que está bueno esto de festejar los 50 años, ¿no es cierto?, de este personaje que es parte nuestra. Cuando nosotros hablamos de defender la historieta nacional, de que forma parte de nuestra cultura.
Me hiciste acordar de un momento. O sea, cuando hablaba de Caloi, ¿no? Hay una viñeta,
sí,
que muestra a los padres de la historieta argentina, que es Paturuzú con Mafalda. Que están de la mano los dos.
Paturuzú y Mafalda.
Sí, sí, es muy gracioso.
Y sin duda marcó también un cambio en la historieta argentina, Mafalda. Fue todo un cambio en cuanto a la forma de contar, a la forma de expresar, a la forma de decir la historieta.
Uh-huh.
Fue todo un cambio. O sea, como acá lo dice De Santi, después fue Mafalda y el resto.
Exacto, sí, sí.
Es todo un cambio en los personajes humorísticos también fue.
Sí, fue hija de su tiempo.
Sí.
Hija de todo lo que se vivía en ese momento y supo tomarlo, Quino.
Sin duda. Supo meterse en las características de una familia de ese momento, ¿no? De la familia de los años 60, de clase uh-huh. media, con todo lo que eso implicaba, con una nenita crítica a la sociedad que la circundaba. Y de alguna manera todos nos hicimos carne en esa época, ¿no? De lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Y eso fue lo que y forma parte de nuestra cultura. Siempre cuando vamos por qué defendemos la historieta nacional, por qué forma parte de nuestra historia, es por esto, porque estamos ahí, somos parte, es parte nuestra, parte de nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, y ahí está. Y por eso los niños hoy, los chiquitos, amigos acá como Maite, se siguen encontrando y les sigue gustando. Y cada vez son más chiquitos.
Cada vez son más chiquitos.
Los sí. que leen Mafalda.
Sí, sí, sí.
Lo que marca un poco el avance de las cosas, ¿no?
Que hubo dos etapas, ¿no? Una que la madre, que había sido niña lectora de Mafalda, de algún modo quería que sus hijos lean a Mafalda.
Mm.
Después se fue llevando por las cuestiones de marketing, donde sí. uno puede encontrar remeras de Mafalda, donde uno puede encontrar un montón de cosas de Mafalda, y eso también hizo que los pibes quisieran leer a Mafalda.
Sí.
Ahora es ya casi por decisión de ellos mismos.
Solos van a leer Mafalda. Sí, van solos, los veo ahí en la librería, vienen, se paran y piden Mafalda, nenas de la edad de ella.
Sí.
Cosa que es sorprendente, 8 o 9 años, digamos, ¿no? Leen Mafalda. Pues no, es bueno eso, Ochoa.
Está
es,
muy
es
bueno.
Es un buen síntoma.
Sí, sí, sí.
¿Algo que agregar, mi amiga? ¿Eh?
No.
¿Nada más? ¿Eh? ¿Algún consejo a sus amigos?
No.
¿Algún dice. Saludo? ¿Nada? Aproveche, tiene micrófono abierto.
¿Ningún saludo?
¿Ningún saludo? ¿No?
No, dice.
¿No? Bueno.
Si no quiere, no quiere.
Sin duda, entonces, vamos a seguir hoy con Boca que Huele y vamos a seguir homenajeando a esta muchachita que está sin duda forma parte de nuestro ser, ¿no es cierto?, de nuestra forma de pensar y sentir, y contentos porque a los chicos todavía les sigue haciendo reír y soñar.
Y además remarcar esto, ¿no? Porque por un lado Kino le dio vida a Mafalda, pero también Divitsky, ¿no? Sí. Que confía en este personaje y de algún modo también apuesta a que siga viva.
Exactamente, ¿no? Eso, aparte he leído montones de notas que lo han hecho a Divitsky, sin duda es su personaje preferido aparte.
Sí, cuando él comenzó con la editorial tenía a Mafalda por un lado, sí, y a Rodolfo Walsh por el otro, que era, sí, lo que heredaba de Álvarez, que era la editorial que había publicado en su primera instancia Mafalda, y al propio Rodolfo Walsh.
Y bueno, y cuenta Divitsky que en una nota que le hacen acá en su estado, o sea, que él fue que se vinculó con Kino para ayudarlo a resolver problemas que tenía con la editorial Álvarez, ¿no?
Jorge Álvarez.
Con Jorge Álvarez, exactamente. Y ahí fue que, bueno, arrancó con Kino, ¿no?
Y no paró más.
Y no paró más. Sí. ¿No? Ahí anda Kino con todos los homenajes por la ciudad de Buenos Aires. Con sus 80 años.
Sí, está contento el hombre.
Sí, sí. Che, nos están llegando mensajes acá, ¿eh?
Vamos. Tiene que vaciar el celular, le digo. ¿Eh? Está lleno.
Vamos a escuchar. Vamos a escuchar otro de los audios de Mafalda. Después seguimos con otros comentarios, con otras cosas que tenemos acá. No, hemos hecho de todo estos días, así que les vamos a contar, porque venimos así medio como inflados, estamos de contentos, ¿eh?
Ah, bueno, bueno.
El ombligo y la sopa.
Ufa, faltan 2 horas para el próximo recreo.
No, yo no quiero que pasen las horas.
¿Cómo que no? ¿Estás loca, Mafalda?
Claro, porque vos no tenés que comer ese brebaje espantoso.
¿De qué hablas?
¿De qué hablo? Venía casi, fíjate. Cuando me fui, mi mamá estaba recortando del diario una receta de sopa de pescado. ¡Maldita libertad de prensa!
Eso no suena bien. Yo por suerte sé que hoy de postre tengo panqueques, mis favoritos.
Ay, ¿ves? Si tuviera una motivación así, yo por unos panqueques de postre deserto mis principios, traiciono mis creencias, vendo mis convicciones y me tomo esa porquería inmunda de sopa que hace mi mamá.
¡Mafalda! ¡Matías! Por favor, silencio si empezamos.
Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera odiarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la humanidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. We'll be right back.
Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Ya que estamos, seguimos en Boca que Vuela y tenemos un montón de cosas para contar.
Tenemos muchas cosas,
tenemos
sí.
cosas, tenemos alegrías.
Inmensas tenemos alegría.
Tenemos inmensas alegrías.
Estamos felices.
Muchas emociones.
Muchas emociones.
Muchas emociones.
¡Ah! ¡Ah! Las emociones.
Tantas emociones que me estaba flotando el lunes, por eso no pude llegar. Seguí flotando por arriba de la Biblioteca Nacional todo el fin de semana. Andaba flotando por ahí. Estamos felices.
¡Felices!
Muy felices. Y hemos vivido la presentación de Atice Carbón en la Biblioteca Nacional desde acá adentro, desde el corazón.
Exactamente.
Exactamente. Ese fue el lugar donde vivimos la emoción. Todos los que ahí estábamos. Podían haber ido 100 personas más, 200 o 5, que era lo mismo. Estábamos felices y lo vivimos desde el corazón, desde la emoción de estar con nuestra publicación, que nos costó mucho esfuerzo y que le hicimos con amor y compasión ahí en la Biblioteca
Pensé
Nacional.
Que iba a decir una barbaridad y era muy temprano todavía.
¿Por qué?
Nos costó
sangre, sudor y lágrimas.
Ahí está. Estuvimos bien, para el horario estamos bien.
Un hígado, un riñón. Varios litros de colirio.
Sí.
Un medio ojo, un ojo
de
medio.
Delirio también.
De delirio. Y ahí estuvimos, Ochoa, muy felices.
Sentí como Peter Parker.
¿Estás el hombre como araña, Peter ¿no? Parker?
Claro, porque mientras estaba haciendo una cosa, hacía mi función de periodista también.
Lo vi, sí, reportando a todo el mundo.
Vio que el hombre araña lo que hacía era para sacarse fotos y ganarse el mango.
Claro, lo vi.
Ponía la camarita y sacaba fotos al hombre araña. Bueno.
Era miembro del staff y periodista.
Y bueno, había que hacer las dos cosas.
Revoloteando por todos lados andaba.
Estaba muy bien.
Haciéndole notas a todo el mundo. Mientras nosotros nos sacábamos fotos así, clash, los paparazzi nos fotografiaban de aquí y de allá. Sí. Paparazzi de todos lados, Ochoa.
Sin
hemos
más
estado ahí
papas
en la urbe, estuvimos.
Que era así.
Más papas que nazis fueron. Estamos en la urbe, en la gran ciudad, en la ciudad de la Ampuria.
Sí, ¿eh? Estamos en ese edificio raro.
En ese edificio raro que parece una nave espacial. Que fueron Favalli, ¿no vio la publicidad?
Sí,
fueron
lo vi.
Favalli
y Juan Salvo.
Salvo estaban ahí.
Mosca también estuvo ahí.
Estaban todos ahí con nosotros. Estaban todos ahí acompañándonos. Y estuvieron Horacio Lalia y Pablo de Santis. Y vamos a escucharlo a Pablo de Santis. ¿Escuchamos?
Vamos a escuchar entonces a Pablo de Santis. ¿Qué dijo?
Hay un texto de Borges que le gustaba mucho, que está en un prólogo de Borges y él después lo convierte en poema. Y que dice algo así, ¿no? Un hombre, algo así como, un hombre se propone dibujar el mundo, ¿no? Dibuja árboles, sillas, plantas, animales, personas, etc. Y al cabo, dice, de esa vasta galería, se da cuenta de que ha dibujado la imagen de su cara, ¿no? Que de alguna manera me parece que también simboliza a la historieta argentina, ¿no? Esas ganas de, yo creo que es esa marca de tan expresiva que es lo que distingue a la historieta argentina, si tuviéramos que ver, por supuesto que es una cosa completamente artificial tratar de encontrar un rastro, pero si quisiéramos ver desde los dibujos de Horacio, de Alberto Brecht y de otros grandes artistas, ¿qué podría ser lo que lo distingue frente a la historieta de otros países? Yo creo que es estas ganas de expresar con una fuerza particular, ¿no? Una especie de dramatismo en la línea. Bueno, para terminar, yo creo que dentro de las revistas de historieta argentina, esta revista hecha sin, por supuesto, sin una gran editorial detrás, ¿no? Hecha a pulmón, como se dijo aquí, tiene un rasgo absolutamente original, por lo menos en lo que a mi memoria lo que aparece en mi memoria, que es la única revista de carácter monográfico de la historia de las revistas argentinas. Yo creo que no hay otra revista que se dedique a un autor, en este caso a Brecha, en el próximo número a Salinas. Creo que es el único caso.
Me espolotó el pecho.
Abrí la puerta, Maite, porque no aguanta Sonia en el estudio.
No, es mucho, ¿vio? Estoy contento, Choa.
Y está muy bien.
Estoy emocionada. No, fue mucho. Que un grosso como Pablo de Santis, mi escritor preferido, maestro de la ciencia ficción.
Si usted se babeaba mucho por Pablo de Santis.
Total. Babero tengo. Desde ese día no me lo puedo sacar.
Pero antes se babeaba.
Se me venía babeando también. Sí. Venía babeando a cuenta. Me encanta ese señor. Es mi escritor preferido. Aparte un capo en lo que es historieta. Él es investigador sobre historieta.
Sí, además hay que decir que fue quien suplantó a Juan Sasturain en la dirección de la revista Fierro en la década del 80.
Exactamente. Es investigador de historieta, historietólogo.
Y además guionista de historieta también.
Y guionista, por supuesto. Es un capo, digamos. Y que él nos haya dicho ese piropazo que nos dijo ahí en la Biblioteca Nacional. Bueno, Choa.
Está muy bien.
Está muy bien y estamos muy contentos. Y tuvimos otro grosso ahí acompañándonos.
El gran Horacio Lalia.
Horacio Lalia. ¿Lo podemos escuchar, le parece?
Escuchamos a Horacio Lalia.
Escuchamos a Horacio Lalia.
Cuando este magnífico grupo de chicos me pidió una colaboración, yo realmente no era que tenía que hacer una colaboración, sino que sentía una obligación. Yo me inicié prácticamente con Alberto Breccia y Eugenio Sopis, sobre todo con Alberto Breccia, con quien pasé casi todos mis estudios de dibujo. Nos conocemos ya con Irma desde jóvenes, desde muchos años, y con Sonia desde muy chica. Y cuando me lo propusieron, yo sentí como una obligación de hacerlo. No, es decir, colaborar, sino porque sentía que tenía una necesidad. Porque Alberto para mí fue muy importante, evidentemente, en mis comienzos y en la continuación de mi trabajo. Tal vez yo tengo algunas cosas de él, pero sobre todo conceptos con respecto al tema de la historieta. Evidentemente fue más que un grande. Yo lo considero un adelantado, pero un adelantado por muchos años. Y creo que lo va a seguir siendo, porque realmente, si hablamos del Morcinder, yo dije en una oportunidad que era 20 años de adelanto. Pasaron 50 años y Morcinder sigue siendo algo que todavía puede seguir tirando muchos años para adelante y sigue siendo moderno.
Sí, es una vanguardia. Sí.
Exactamente, es de vanguardia. Yo creo que Alberto es de vanguardia. Entonces yo lo que tengo que agradecer a estos chicos es la posibilidad que me han dado de poder colaborar con ellos y de poder en este momento agradecer. Pues yo trato de ser agradecido en todo lo que Alberto, por ejemplo, me dio. Así que espero que sigan adelante. Yo voy a tratar de colaborar en todo lo que puedo, pues ya vuelvo a repetir, no es colaboración, sino obligación.
Dios mío, ¿no? Yo me emocioné con la emoción del Lalia, ¿no? Se quebraba la voz cuando hablaba de Alberto y de esa historia que lo unía con él, ¿no? Y emocionadísima por este hombre que nos agradece a nosotros, ¿no es cierto? Él nos agradece a nosotros haberlo convocado, cuando nosotros estamos inmensamente agradecidos que él se haya sumado a este homenaje y que se haya comprometido a seguir colaborando, porque eso lo hizo público ese día, se comprometió a colaborar con la próxima, porque dijo que era una obligación para él. Y yo, ya está, digamos.
Pero ahí está la grandeza de los grandes, digamos, ¿no? Porque es la grandeza de otros tiempos.
Exactamente.
Donde no estaba el Facebook, donde no había estrellato por el personalismo y había que trabajar desde otro lugar. Y Horacio aprendió de Eugenio Sopi, de Alberto Breccia, como bien lo señalaba.
Y sí.
Y es hijo de esa generación.
De los buenos. Es de buena madera, ¿eh? Y emocionadísima realmente porque este grande, en todo el enorme significado de la palabra, nos esté acompañando, ¿no? Y, gracias eternamente a él por estar ahí con nosotros en ese día tan especial, por sumarse a este proyecto, por acompañarnos y por seguir estando en las próximas revistas, ¿no?
Y además, como lo señalé en aquella ocasión, quizás está bueno repetirlo, porque es en la misma idea de Horacio, es un compromiso.
Exactamente.
Hacia esos hombres que hicieron la historieta argentina.
Exactamente, es un compromiso y por esa es la razón que señalamos ahí ese día, ¿no? Es la razón por la que hicimos Atiza y Carbón, un compromiso con aquellos que nos mostraron el camino, ¿no es cierto? El camino a seguir. Y uno no puede hacerse el sota, ¿no? Cuando tiene semejante camino por delante,
no.
Hay que asumirlo el compromiso.
Y hay que caminar.
Y hay que caminar, exactamente. Y ahí es que hicimos esta revista y vendrán las próximas. Y ahora creo que se viene la tanda y seguimos charlando después de esto, ¿eh?
Bueno, dele.
¿Sí? Vamos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! ¡Far! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
Seguimos acá en Boca y Vuela y estamos emocionándonos y recordando lo que fue la presentación de Tizi Carbón en la Biblioteca Nacional el pasado viernes 19 de septiembre con gran emoción. Realmente lo vivimos, habíamos hecho, realmente fue como una especie de cierre de una serie de presentaciones que veníamos haciendo del primer número de Tizi Carbón, que habíamos ido a la Universidad de Moreno, a la Cátedra de Comunicación Social. Habíamos ido al cuarto encuentro de humor y historieta de San Miguel, con el amigo Peré, Claudio Pereira, y el viernes 19 en la Biblioteca Nacional. Realmente fueron públicos distintos, ¿no es cierto?, lugares distintos. Pudimos hablar de la revista desde distintos lados, de distintos enfoques. Hablamos con grupos de dibujantes jóvenes en San Miguel, con estudiantes de comunicación en la Universidad de Moreno. Y el cierre lo vivimos desde el corazón, yo creo que fue como un festejo, ¿no es cierto?, como un gran homenaje a los grandes, ¿no?, que nos habían llevado a ese lugar, ¿no?, al compromiso que estábamos hablando recién.
Sí, sí.
Desde ese lado, ¿no? Hubo gente que no vino porque estaba Comicópolis, hubo muchos amigos que no pudieron venir, que tenían sus puestos en Comicópolis. Y así todo, digamos, fueron muchos amigos. Y yo creo que lo que celebramos ese día, para mí, no sé si usted cómo lo vivió, Choa, pero yo celebramos el haber podido armar un grupo, que lo dije ese día. Para mí fue tan importante esto. Porque no es fácil armar un grupo de gente con los mismos ideales, los mismos sueños, ¿no es cierto? Que no haya intereses mezquinos. Es muy difícil. Eso lo recalqué ese día porque para mí es fundamental esto. Y creo que es lo que nos va a permitir seguir haciendo la revista, ¿no? Desde ese lado, por eso hablaron muy emocionados Roberto Díaz, Fernando Piaggio, Alejandro Santana, Esteban Quinteros, Laura Ponce, Iván Franco. Todos ellos hablaron también desde ese lugar, ¿no?, de lo que había sido participar en este proyecto común, ¿no? Creo que es lo que nos emocionó a todos, fue eso ese día. Y desde ese lado lo vivimos, ¿no? No sé usted qué le pasó por adentro.
Sí, fueron muchas emociones juntas. Caí recién en el momento que estaba sentado ahí, que estaba en la Biblioteca Nacional. En realidad lo visualicé. Digamos, uno pensaba, pero en el momento que estaba sucediendo es como que me vinieron todas las ideas. Y que la historieta tenga actividades para que se hable de ella, ahí está lo saludable de todo esto. No, en este caso nos tocó a nosotros, pero también que se esté haciendo un evento donde la historieta era la vedette y en otros lugares se esté charlando, discutiendo, ahí está el eje de la situación. Porque es saludable que esto pase.
Es muy saludable.
Primero porque le hace bien a las personitas que le dieron cuerpo a la historieta, un reconocimiento para ellos, pero también para los lectores, ¿no?, que se abre el juego.
Y sí, porque de alguna manera tuvimos, es lo que venimos haciendo, ¿no? Todo este tiempo tratando de homenajear a la historieta, de darle el lugar que le corresponde, y los que venimos impulsando un poco todo esto para que la historieta siga son los lectores y los dibujantes de historieta, sí. ¿No? Los dibujantes, sí. Los escritores y los lectores, que venimos peleando y peleando porque la historieta ocupe un lugar, y está ocupando, y realmente es un lugar de reconocimiento. Por eso lo vivimos así esto, ¿no? Lo vivimos realmente como un lugar de reconocimiento, estar ahí en la biblioteca, poder ir a la universidad, hablar de historieta, Ochoa. Uh-huh.
Sí, sí, sí. Fue muy interesante.
Fue muy interesante. Y realmente viví cada momento de la emoción de Lalia cuando hablaba, ¿no? Y que él, para él es un compromiso y para nosotros también, sin duda, ¿no? Y eso hay que recalcar, es un compromiso el seguir. O sea, si hay algo que nos mostró esto es que estamos en el camino correcto, Ochoa. Sin duda estamos en el camino correcto.
Estamos en el camino correcto.
Y hemos sumado a los amigos y a la gente, a los buenos sumamos.
Se sumaron muchos buenos.
Se sumaron los buenos. Y las palabras de estos dos grosos, como de Santi, como Lalia, nos muestran que realmente estamos haciendo las cosas bien y vamos a seguir sumando gente. Estamos abriendo las puertas. Estamos haciendo la tiza 2, la tiza y carbón 2, donde vamos a trabajar sobre esa línea, donde venimos ya trabajando todo este año, donde se ha sumado gente nueva, ¿eh? Uh-huh. Nuevos talleres hemos hecho, nuevos amigos se han sumado, y vamos a trabajar en este número, que la idea es que salga para fin de año.
Y va a salir, ¿eh? Llegamos. Vamos ahí a apretar un poco los dientes, pero vamos.
Es un año... tenemos colaboradores nuevos este año, ¿eh? Tenemos gente como Darfiume, sí, que se ha sumado al grupo, así que va a venir con sorpresa este número.
Viene
con guionistas nuevos acá de la zona, que ya se van a llevar la sorpresa.
Sí, 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 sí. ¿Eh? Nace una profesión. De ambos,
guionistas.
Sí, sí.
Pero
ya tenemos la mano que le va a dar cuerpo a nuestros trabajos, así que...
Sí. Estamos ahí.
Nos dejamos de joder con la radio, con librerías y...
Nos ponemos a escribir, Ochoa.
Claro.
Nos ponemos a escribir guiones para historietas. Pero esto lo que muestra es que hay que animarse, ¿vio?
Sí.
Hay que animarse a expresarse, a sacar. La historieta lo que permite es eso, jugar, crear, inventar, ¿no? Tenés una idea, la podés plasmar, la podés dibujar, la podés escribir.
Exactamente.
La podés contar, podés hacer hablar un personaje. Eso es para que se sumen aquellos interesados. Ahora arrancamos con un taller, de paso ya mandamos el chivazo nomás.
¿Cuándo arrancamos?
Ahora el viernes que viene. Viernes 3 de octubre.
¿Viernes o jueves?
No, viernes.
Ah, ¿la cambiamos?
No, viernes 3 de octubre.
Ah, mira.
Me están cambiando las cosas. El jueves es lo otro.
Ah, entonces, está bien, estoy perdido.
No.
El viernes 3 de octubre, Esteban R. Quinteros.
Exactamente.
Llega a la puerta de librería Lipi Bropos, golpea y entra. ¿Y qué hace?
Por lo menos 25 personas sentadas.
Se encuentra Esteban R. Quinteros a 25 personas sentadas. ¿Y qué le dice? Hola, pasada por aquí.
Saquen una hoja.
Ah, bien, saquen una hoja.
Saquen una hoja y el lápiz, pónganse a dibujar.
Ah, muy bien.
Claro. El Esteban es hijo de Lalia, así que...
Está bien.
Sí.
Bravito.
Los va a poner a laburar, sí. Les golpea así la mesa al lado...
Sí, sí. Parece buenito igual.
Parece buenito, pero es riguroso.
Está bien.
Riguroso. Si me dibuja y no me toma mate, dice Lalia. ¿Vio?
Bueno, porque capaz que él deja un matecito, algún bizcochito, algo de eso.
Esteban, y por ahí.
Sí.
Por ahí, ¿no?
Puede ser.
Sí, no, Lalia nada. Lalia nada. Me golpeaba la mesita así al lado y me miraba.
¿Estamos bien?
Sí. El taller de R. Quintero arranca el viernes, taller de producción. ¿Qué quiere decir eso? Que va a trabajar con aquellos que ya tengan un conocimiento previo de dibujo, ¿no? Que quieran meterse en esto de la historieta y que van a presentar trabajos de una semana para la otra. O sea, aquellos que
de producción. Hay que producir.
Exactamente, a laburar.
Se está abusando, Quintero. Vamos a llamar al Ministerio de Trabajo.
Menos parole y más claro. lápiz.
Está muy bien.
Se anotó Chávez, que dijo que tiene ganas de dibujar esta vez.
Está muy bien. Saludos a Chávez, se está escuchando, y a la gente de tránsito.
O sea, anotó Chávez, dice que esta vez va a dibujar. Tiene que reivindicarse.
Bueno, ¿cuántas veces anotó Chávez, no? Está muy bien, una vez más. El artista de Moreno.
Y sí, ahí le mandamos un abrazo a Chávez.
Poeta, escritor.
Lo queremos.
Poeta, escritor.
poeta.
Escritor.
Historietista.
Poeta, escritor.
Ganó el premio el año pasado.
Y astrólogo, ¿qué es lo que hace con el...?
¿Es astrólogo?
¿Eso es?
No sé.
Porque está con el horóscopo, con las estrellas, que te habla del,
de la
que
luna.
Está la luna de un lado para el otro.
Claro, se conoce la historia de la luna.
Sí, no sé. Está muy bien. Llámenlo a Chávez, le recomendamos a los oyentes. Algún día le vamos a hacer una entrevista a los dos.
Le podemos hacer una entrevista acá a Chávez.
¿No? El hombre de la luna.
El hombre de la luna.
No fue Astron, fue Chávez.
Fue Chávez. Caminó en la luna primero.
Sí,
que
por eso quedó así.
Está muy bien. Lo queremos, Chávez.
Lo queremos mucho.
Lo queremos, exactamente. Ponga un tema, por favor. Y después tenemos que contar algo que se viene este jueves.
¿Qué se viene este jueves?
Algo que usted es parte interesada.
Ah, lo que yo confundí.
Exactamente.
Está muy bien.
Ahora contamos. Escuchamos un audio de Mafalda, sí.
El ombligo y la sopa.
Ufa, faltan 2 horas para el próximo recreo. Espero que mi mamá le haya dado de comer a Catalina.
¿Quién es Catalina?
Mi perra.
Yo también tengo una mascota, una tortuga, y se llama Burocracia.
¿Buroqué? ¡Qué nombre raro!
Lo que pasa es que se la pasa encerrada y nunca sabes en qué horario la vas a poder ver.
A mí me encanta sacar a Catalina a pasear. Solo sale de la calle conmigo. Mi mamá no le da bola.
¿Y por qué?
Porque insiste que es una simple botella. Yo le digo que no, que es una perra. La tendrías que conocer algún día.
¡Mafalda! ¡Matías! Por favor, silencio, si empezamos.
Es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno.
Sí, está muy Leongieco.
Hoy Leongieco y Mafalda. Es una buena mezcla.
Sí, es una buena mezcla.
Es una buena mezcla. Estamos hablando, tenemos tantas cosas, Ochoa. Este fin de año viene así como cargado, ¿no?
Sí. Todo el año.
Sí, pero bueno.
No distingo entre el fin y el principio.
Yo sí.
Cuando esté en el 2015 tampoco me he dado cuenta. Pero bueno, está muy bien. Siempre me doy cuenta cuando llega el momento del arbolito de Navidad y la gente está caminando comprando regalos. Ahí me doy cuenta que algo está pasando.
Está terminando el año.
Está terminando el año, claro.
Bueno, todavía nos falta armar la revista nueva, ¿le cuento?
Después, cuando la ciudad está vacía, sí, es que comenzó el año.
Claro.
Que las vacaciones.
Ahí voy a quedar así, voy a tirar en el medio del pasto y mirando para arriba.
Está muy bien.
Sí, sin pensar una semana.
Está muy bien.
Pensar en nada, como decir.
Pensar en nada.
Exactamente, así me hace falta un poco, le digo,
Sí, ¿no? Uf. Y hace falta no pensar en nada.
Estoy medio cruzada hoy, tengo muchas cosas, ¿vio?
Sí, hoy en un momento la vi.
Estaba muy cruzada.
Llegamos a Lipidropos con Maite y vimos unos ojos que nos miraban de entre los libros. Así como cuando el león está mirando en la selva detrás de los árboles. Entonces yo le digo a Maite, a ver, asómate de a poquito a ver qué pasa. Y cuando íbamos acercando se escucha el ruido de papeles así y saltó a la yugular Olmo. Y en un momento cuando estaba por atacar, le dije, soy yo, Ochoa, por favor. Y ahí frenó un poco.
Bueno,
un poco.
Bueno, sea, no sea así.
La leona.
Y son días cruzados que uno tiene, Ochoa, pero contenta. Y eso que estoy contenta.
Sí. Está muy bien. Eso que estaba contenta, pero sí.
Estoy contenta, pero bueno, se viene el jueves.
¿Qué se viene el jueves?
Se viene el jueves.
¿Qué se viene el jueves?
¿Qué se viene el jueves?
¿Qué se viene el jueves?
¿Qué se viene? Segundo encuentro del seminario para docentes.
Le informamos a Suteba. Que están escuchando la radio. Así difunden.
Se viene el segundo encuentro.
Segundo encuentro.
En Suteba, reiteramos.
Tercer encuentro, segundo encuentro, está muy bien.
Es el segundo encuentro, tercer intento.
Está bien. Del taller de Suteba.
Segundo encuentro, segundo encuentro del tercer intento.
Tempranito,
o sea,
¿no?
A 8:30.
8:30.
Ahí en Suteba, Dorrego.
Dorrego.
Entre España y Belgrano.
Borrego no, Dorrego.
¿Por qué tercer intento? Porque el segundo encuentro cambiamos de fecha.
Sí, se cambió en el último momento. Cambio del partido.
Exacto, porque se fue anunciado con poca anticipación. Los docentes muchos no tuvieron tiempo de prepararse.
Y se tienen que preparar ellos, pues se tienen que poner guardapolvo antes de salir.
Se superpusieron actividades. Entonces,
los tipos, vamos a hacer la recreación. El jueves, antes de ir a Suteba, a la casa de un docente. Viajamos. Entonces se levanta 6:30, pone el despertador, escucha la radio, agarra unos bizcochitos y ya agarra el guardapolvo.
Sí.
Pero se da cuenta que está escrito con birome. Entonces empieza a lavar el guardapolvo hasta que queda blanco.
Sí.
Porque un docente siempre está blanco.
Sí.
Pero cuando está por salir se da cuenta que no tiene botón. Entonces va a buscar al fondo de la casa de la abuela que tiene el hilo de coser y empieza a coser. Ahí más o menos se hace a las 9:30 y después ya se queda en la casa. Porque se cansó de todo el trámite previo.
Tiene que ir a su tema, Ochoa.
Sin guardapolvo. Entonces jueves vayan sin guardapolvo.
Claro, tienen el día permitido.
Igual estaba recreando la vida de un maestro yendo al taller. No. Vayan sin guardapolvo.
Sin guardapolvo, pues tiene el día permitido.
Están permitidos.
Suteba le entrega el certificado de justificación del día. ¿Y qué mejor que ir a charlar con nosotros?
Perfecto, mirá.
Claro, todo el día, de 8:30 a 5:00 p.m. Ochoa les va a hablar todo el día. Vénganse preparados.
Vengan, hablo todo.
La historieta en el aula. ¿Cómo trabajar la historieta en el aula? Ese día se va a trabajar.
¿Cómo trabajar?
Exacto. ¿Qué hacer con los niños?
¿Qué hacer?
¿Vio cómo les gusta la historieta? Su hija estuvo contando.
¿A quién?
A su hija.
¿A quién, hija?
Y como tantos niños.
¿Qué hijo? ¿Qué niños?
Pégalos un
papo. ¿Qué hago acá?
Pégalos un papo a tu padre. Ya no lo voy a dejar hablar más. ¿Te das cuenta de lo que me está haciendo, no?
Nos ponemos serio.
Bueno, jueves.
Sí, jueves.
3 de octubre.
Jueves 3 de octubre.
No, perdón, jueves 2. Ya estamos llegando mal. Jueves 2 de octubre, 8:30 a.m. ¿Dónde? 8:30 a.m.
En Suteba.
En Suteba Moreno, ahí está. Segundo encuentro de la historieta en el aula. Cómo trabajar
Perfecto.
Los docentes con los niños.
Cómo trabajar con los niños.
Exactamente. Ese día se va a tocar el tema de la historieta como comunicadora social. La historieta... va a estar a cargo suyo.
Ah,
¿se
¿sí?
acuerda?
Sí. Mira. Bueno, perfecto. Bien.
Y del señor Esteban Quinteros.
Ah, el muchacho R va a estar.
El muchacho R también.
Bien.
Usted va a hablar de la historieta como comunicadora social.
Sí, me lo dijo ya.
Exactamente. O sea, cómo trabajar con los chicos, de qué manera la historieta nos sirve para llegar a los chicos, cómo es una herramienta de comunicación.
Sí, qué lindo.
Y cómo a su vez, me está jodiendo.
Chico. No, estoy contento. Estoy entrando en la pasión.
Y cómo a su vez los niños, educandos.
Ahora sí, me estoy jodiendo.
Cómo a su vez los niños pueden usar la historieta para expresarse.
Sí, es lo que ocurre.
Usted no quiera saber lo que van a expresar los niños de usted, Ochoa.
Sí, yo estuve ya con los niños de Suteba.
Los niños de Suteba
son muy lindos cuando explican a Villiquen. Cuando hablan de Villiquen es muy impresionante.
Van a expresar cosas de usted los niños.
Qué lindo. No malas palabras, Está prohibido malas palabras. Claro. Igual en la historieta, con una calavera ya está.
Yo me gasto haciendo publicidades en Facebook, poniendo a Inodoro Pereira, hablando con Paturuzú.
Me tiene que poner hablando a mí.
A todos los niñitos y personajes de Mafalda, pidiendo que rogándole a los maestros que los lleven a la escuela. Y usted me viene a tirar todo por la tierra.
No. Jueves. 2 de octubre. Sí. 8:30. En la sede de Suteba Moreno.
Sí.
La gente de Lipi Bropos y Atice Carbón.
Exactamente.
Hacen un taller para que el docente tenga la historieta como herramienta para trabajar con los chicos.
Muy bien, Ochoa, le salió de una.
Perfecto. Encima me cachan, mirá.
¿Viste?
Del otro lado.
Ahí está. Fue terrible.
Andá a esperar el llamado vos.
Oportuno estuvo ese aplauso, ¿eh?
Porque no estaba atendiendo el teléfono, por eso.
Muy bien. Estuvo muy bien. Y como si eso fuera poco, va a ser 4 horas de mañana y 4 horas de tarde.
Cuatro horas de mañana
con proyecciones.
Qué lindo.
Películas. Vamos a tocar distintos personajes de la historieta. Para aquellos docentes que no fueron al primer encuentro, vamos a recrear un poco la historia de la historieta.
Me tengo que vestir igual que el primer encuentro.
De Paturuzú.
Claro, para el primer encuentro, y ustedes más falda. El sí. primer encuentro, entonces estamos como la primera vez. Después, cuando ya entramos en la clase de ese día, nos sacamos la ropa de ese día viejo y nos quedamos ahí.
Usted se manda a hablar después de comunicación social.
De comunicación social.
Exactamente. ¿Para qué sirve la historieta, Ochoa?
No sé.
Para comunicar, Ochoa.
Voy a tratar de encontrar respuestas para el jueves, ¿no?
¿Para qué sirve? Para llegar al otro, para expresarse, para decir, para contar
cosas. Para reírse, para divertirse.
Para imaginar, para soñar, para buscar otros mundos.
Exacto.
Y bueno, los niños pueden usar esa herramienta.
Qué lindo.
Para todo eso.
Y vamos a hacer eso.
Exactamente. El docente puede encontrar ahí la fórmula. Mire qué bien.
Está bien. La fórmula o la receta.
La receta.
¿No?
Y aquellos docentes que tengan...
Dos cucharitas de Paturuzú. Una gotita de Mafalda. ¿No? 100 granitos de Eternauta. No de Nestornauta, de Eternauta.
No, 200.
200.
200 pide acá Maite.
Bien ahí.
Bien para la Maite.
Agarra la cuchara.
Claro.
Y empieza a revolver.
¿Y qué le
Lo mete al horno y después le pone envoltorio de...
¿De qué?
Don Fermín. Y Fulgencio también.
Ahí
y
está.
Sale a reírse.
Exactamente.
Con Fulmine también. Le mandamos saludos a Fulmine, si está escuchando la radio.
Ay, bueno.
El historieta es lindo.
Es historieta,
un personaje de Vito, clásico.
Sí, y bueno. ¿Dónde entonces el jueves todo esto? En Suteba.
Sí. El jueves en Suteba, lleven los delantales, lleven los recipientes que dijimos, los ingredientes y diviértase.
Ese, porque hay que divertirse.
Claro. Por eso, si estás escuchando la radio y no sos docente, también anda ahí, te dan el día libre, te firman el certificado,
si
te excusan todo.
También
te pone, vos Matías, anda que Suteba te hace el carnecito ahí, listo, tenés el día libre.
No, pero en serio, no solo los docentes, estudiantes, por ejemplo, del magisterio, estudiantes de lengua, aquellos que quieran ver en la historieta una forma
por
de
eso,
expresarse y llegar
todos,
al otro, venga.
El que quiera ir,
todos a
que
Suteba.
Vaya.
Todos, ¿la consigna cuál es?
Todos a Suteba. Tocan a uno, tocan a todos.
Ahí está. Jueves 2 de octubre, 8 y media de la mañana.
8 y media de la mañana, medio tempranito.
Con café, bizcochito,
bueno,
mate.
Anda cuando quieras. 8 y media medio complicado, pero anda cuando quieras.
No, 8 y media de la mañana.
Está muy bien. Pero... bueno, cuando quieras, llegá.
Y a la tarde vamos a elaborar proyectos para que los docentes puedan después llevar adelante en la escuela. Y aquellos que hayan hecho alguna actividad en la escuela en relación a la historieta, la traigan.
Obvio.
Compartimos y vemos qué manera seguir adelante con los proyectos.
Obvio.
Piensen que este es el segundo encuentro. Viene un tercer encuentro a fin de mes, el 30 de octubre, con el señor Iván Franco.
Mira vos.
Y Pérez, Claudio Pereira.
Con el señor Pérez.
Que van a hablar ya de cómo llevar adelante los proyectos en el aula.
¿Cómo llevar adelante?
Y cerramos todo esto el 14 de noviembre con don César Carrizo, que viene importado de Tucumán.
Mirá vos, Made in Tucumán.
Made in Tucumán, César Carrizo, el Ministerio de Educación de Tucumán, viene a Moreno.
Y va a estar ese día también con.
Mazzaroli.
José Mazzaroli.
Le estaba por cambiar el nombre.
Sí.
José Mazzaroli.
Con Mazzaroli.
También, que ha hecho un montón de libros sobre la historia argentina en historieta, al igual que César Carrizo, con toda su experiencia desde el Ministerio de Educación de Tucumán.
Tiene un apellido musical, Mazzaroli. Mazzaroli. ¿No? Como de fideo o algo así.
Claro. Como olor a salsa.
Tiene. Nos permitimos reír oyentes porque son amigos nuestros, nada más que por eso.
Ustedes no, ¿eh? Nosotros sí.
Sí. ¿Seguimos?
Seguimos. Reiteramos.
Jueves 2 de octubre, 8 y media, en la sede de Suteba.
Segundo encuentro.
Segundo encuentro de la historieta para llevarla al aula.
Exactamente.
Para los docentes, para que aprendan.
Para que tengan.
Vengan todos.
Para que tengan va a ser esto.
Obvio.
Exacto. Docentes, estudiantes.
Todo lo que quieran ir.
Magisterio. Ahí estamos.
Se sientan ahí, compartimos bizcochitos, ponen café. Así que podemos tomar café, le decimos a la gente y comenzamos a hablar.
Ahí está. Ponga un tema, por favor.
Después bañarse en soledad.
El ombligo y la sopa.
Ufa, faltan 2 horas para el próximo recreo.
A vos te gustaría que demolieran la escuela como mi amigo Felipe, ¿no?
Sí, estaría re bueno. No tendríamos que venir más. Va, aunque, no sé, no vería más a Malena y no intercambiaríamos más chicles en el recreo.
A mi amiga Susanita le encantaría que la escuela desapareciera. Tendría más tiempo para pensar en su casamiento y futuros hijitos.
¿Otra que le gusta jugar a la familia? A mí Tatiana ya me tiene cansado con eso de jugar a mamá y papá. Yo prefiero jugar a la pelota.
¿Y no tenés algún amigo cerca de tu casa?
Sí, Juan. Vive en la cuadra de mi casa, pero a veces le tengo que explicar cada cosa.
¡Mafalda! ¡Matías! Por favor, silencio si empezamos.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Escuchate esta.
En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Una sola mano oprime así?
Es el movimiento de pinzas que
para
ha hecho evolucionar
dos,
al hombre.
El patriarcado y el capitalismo.
Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es lo que ha generado el avance.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Aguafuertes festeja sus 300 programas.
Y vos estás invitado.
E invitada.
Sábado, 4 de octubre, desde las 20 horas.
Con La Murga, Meta Negra y Semifusa.
Tercer Cordón Teatro.
Poesía.
Exposiciones de fotografía y pintura.
Y la música, con la Miqueleca Orquesta.
Y Desagüe Varela.
Yo tengo un perro que es igual a vos.
Venite al patio de FM Moreno
a festejar los 300 programas de Aguafuerte.
Sábado, 4 de octubre, desde las 20 horas.
Irigoyen 77.
Entrada gratis.
Salida a la gorra. Perro.
Corte informativo.
Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornesquian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río.
Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
Seguimos en Boca que Vuela y tenemos amigos en línea, amigos creativos. Estamos hablando hoy de jugarse, de trabajar. Estamos hablando acá de un amigo que va a hacer una presentación este próximo viernes y lo vamos a tener ahora en un ratito charlando con nosotros, a Marcelo Evangelista, el topo para los amigos. Ahora nos va a llamar en un ratito, así que vamos a estar comentando. Estaba él escuchándonos y bueno, nos va a llamar ahora para contarnos de esta muestra que va a inaugurar este viernes en el Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano. Así que ahora en un ratito lo vamos a tener charlando con nosotros.
Sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos.
Tenemos acá, antes que nos llame nuestro amigo Marcelo, teníamos para comentarles un libro que ha sacado un amigo nuestro, parte de nuestro grupo, el amigo Iván Franco, que seguramente vamos a estar charlando con él el próximo lunes. Hoy no nos pudimos comunicar con él, que ha presentado este libro Leyendas de las Pampas Nicanor. Realmente un gran esfuerzo el de él haber sacado este libro, sensacional. Es uno de sus personajes, don Nicanor. Un libro que tiene parte de texto y parte de historieta, preparado para poder trabajar un poco sobre nuestra historia, nuestras costumbres, destinado a un público juvenil, para apuntando a conocer lo nuestro, nuestras leyendas, nuestra historia, nuestras costumbres, y un poco a promover todo lo que es nuestra cultura nacional en la juventud, en la adolescencia, ¿no? Y acá nos dice Nicanor, leyenda de las Pampas, una batalla épica entre dos titanes de la llanura pampeana. Esta batalla se libra en un fortín del desierto. Nicanor es traicionado por su celoso capitán. Lo dan por muerto, le quitan a su amada y lo obligan a retirarse. Pero su heroísmo lo conduce a rescatar a una nueva doncella en peligro que lo lleva a escapar de la justicia. Su encuentro con un antiguo rival y un objetivo en común los hará unir sus armas antes enfrentadas para dar batalla a un nuevo y feroz enemigo. Esta es un poco la síntesis de este, del argumento, de esta historia que transcurre en la época de la Guerra del Desierto, que nuestro amigo Iván Franco ha llevado al libro, ¿no? Nos ha regalado este libro para comentarlo. Nos dice acá que Nicanor es un gaucho heroico que enfrenta su destino con tenacidad y astucia para sobrevivir las injusticias de su época a causa de ser un aventurero y vivir su propia ley, dictada desde un indómito corazón. Nicanor, leyenda de las Pampas, este libro que presentó nuestro amigo Iván Franco, lo presentó este sábado pasado en el encuentro de dibujantes historietas de San Miguel.
Buenísimo libro.
Es impresionante, está muy bueno. Aparte, una apuesta al público juvenil, adolescente.
Mucha gente haciendo cosas, che.
¿Viste? Realmente, mucha gente haciendo cosas. Gente joven, talentosa, que apuesta a crear, a animarse, ¿no? Porque hay que animarse. Y realmente se animó. Así como nosotros hicimos un guión para la revista. Ah, lo estamos contando.
Él se animó a
hacer esto. Se animó a escribir un libro. Escribió un libro sobre un personaje, Nicanor. Tiene parte de texto, parte de historieta.
Muchas colaboraciones.
Tiene muchas colaboraciones de amigos, dibujantes. Realmente un libro que lo tenemos en la librería Lipibropos, un libro preparado para que el docente pueda trabajar desde otro lugar, quizás la historia argentina, nuestros personajes y nuestra cultura. Así que es un libro altamente recomendado y lo vamos a tener seguramente a Iván el próximo lunes charlando con nosotros.
¿Quién está en línea?
Es otro amigo también, talentosísimo. ¿Cuánta gente haciendo cosas? ¿Cómo le va, Marcelo Evangelista?
¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Topo para todo el mundo.
Bien, sí.
¿Cuánta gente talentosa? ¿Cuántos amigos haciendo cosas? Contanos un poco.
Sí, bueno, primero felicitaciones a ustedes por todo el trabajo de la revista, la presentación esa en la Biblioteca Nacional. La verdad que es un gran esfuerzo y un orgullo que de Moreno se puedan generar estas cosas y que tengan este alcance también. Por eso, bueno, esa felicitación para vos, para Fernando también ahí, toda la gente que sé que trabaja con vos.
Muchas gracias.
Porque la verdad que es realmente un gran esfuerzo y que la historieta y los grandes de la historieta tengan ese reconocimiento también. La verdad que está muy bueno.
Eso fue mucha emoción para nosotros realmente. Lo vivimos
y también lo que están haciendo, esto que estaba escuchando de los talleres para los docentes, eso también es muy bueno y yo sé que, bueno, desde vos, ahí de la librería, surgen todas estas cosas siempre para adelante y eso la verdad que para mí es algo muy bueno y digno de felicitar, así que bueno, un aplauso y una felicitación grande para ustedes.
Muchas gracias. Vos sabemos también de todo tu talento y de trabajo con los chicos, has hecho siempre trabajos excelentes con tus alumnos.
Y bueno, y ahora estaba ahí escuchando y bueno, aprovecho la oportunidad para difundir, estoy inaugurando una muestra de dibujos, pinturas y grabados el próximo viernes 3 de octubre a las 19:30 horas en el Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano, nuestro Museo de Bellas Artes que tenemos acá en Moreno.
Así que van a estar inaugura este viernes.
Este viernes, sí.
¿Alguna temática especial?
Y la muestra se llama Un Circo Infinito. Uh-huh. Y así que, bueno, tiene un poco esa temática que es una muestra muy personal, es un trabajo que vengo haciendo desde hace muchos años Y bueno, en estos últimos dos años terminé de redondear toda la idea y bueno, empezaron a salir muchas pinturas, dibujos, retomé muchos grabados que hice en otros años, en la época en que cursaba Bellas Artes también, porque siempre trabajé con esta temática.
Sí.
Y ahora, bueno, viste, cuando las ideas se cierran, ¿no?, y se terminan de redondear, como que le encontrás la vuelta y podés lograr la imagen que querés y el relato, ¿no?, que tiene que ver con una muestra, ¿no?, para mí.
O sea, que es un poco historia de tu trabajo a lo largo de unos años, ¿no es cierto?
Sí, además que tiene que ver también con mi familia, ¿no?, porque yo vengo precisamente de un circo. Mis padres han sido artistas de circo.
Ah, mirá, no lo sabía eso.
Ah, ¿viste?
Mirá, qué sorpresa.
Sí, bueno, y este es, en realidad, por un lado, digo, como cierre de todo un proceso de trabajo de muchos años, pero también creo que es un punto de partida para nuevas ideas que van a surgir a partir de esto. Así que, bueno,
O sea, que toda la temática es sobre circo, digamos.
Sí, en parte, y después también de mi familia. Así que...
No, pero es fascinante, familia, el tema, digamos, del circo. ¿Eh? El tema del circo es muy fascinante.
Sí,
es realmente fascinante toda la historia de las familias del circo, ¿no? Porque sí, es algo que ocurre en familias, sí, generalmente, ¿no? Son familias que se dedican a eso.
Sí, casi siempre son todas familias. Esa es una tradición.
Sí.
Y bueno, mis viejos fueron parte de una de las grandes familias de circo de aquí de la Argentina.
¿Y cuál?
Y mi mamá principalmente fue de la familia Tejedor.
Ah, mira.
Y mi abuelo fue el dueño del circo sudamericano.
Mira.
Allá en los años 40, 50 más o menos.
Mira,
y qué precisamente historia. En ese circo se conocieron mi papá y mi mamá, así que bueno.
Ah, ahí se conocieron.
Sí,
qué historia esa.
Sí.
Mira. Y
bueno. Así que bueno, recopilando fotos y trabajando en base a eso, es un proyecto de muchos años. Este es, digamos, como el cierre de todo un proceso de eso, pero también un punto de partida para nuevas cosas con eso, ¿no? También.
Pues está lindo eso, ¿no? Hacer un trabajo que tiene que ver con la historia de uno, con la familia, ¿no?
Con
los orígenes, ¿no?
Sí.
Uno viene de algún lado, ¿no es cierto?
Sí. Sí, es la identidad, ¿no?
Exactamente.
Yo creo que en la plástica, en la imagen, creo que todo artista pone siempre lo de uno, ¿no? Lo propio.
Exactamente.
Y bueno, ese es un camino que hay que ir haciendo.
Es lo que hablamos recién con Fernando, ¿no? El compromiso que uno tiene con el camino con lo que heredó, ¿no? Con el camino que le marcaron, ¿no?
Sí.
El compromiso es fundamental, eso.
Sí,
con lo
sí.
que uno heredó de los padres y cómo llevarlo adelante, ¿no?
Sí. Yo, de hecho, nací en el circo también, en el circo de mis padres. Hasta los 6 años estuve ahí. Bueno, después Mira. Ya pasé a ser un pibe de barrio como cualquier otro, ¿no? Pero, bueno, el arte siempre estuvo vinculado a mi vida y bueno, tiene que ver conmigo desde entonces. Y en mi caso se dio en la plástica, ¿no?
Sí.
Por suerte, bueno, también tener... la profesión de trabajar en las escuelas enseñando lo que a mí me gusta hacer, que también es un arte, ¿no? Trabajar en las escuelas, ser
por
docente.
Por supuesto que es un arte, aparte saber
enseñar,
poder...
transmitir el conocimiento, educar.
Exacto. No todos pueden hacerlo.
Uh-huh. Y bueno, yo ya llevo un poco más de 20 años en la docencia y lo mismo trabajando en la plástica, digamos así como seriamente, porque de hecho, bueno, siempre dibujé desde chico, en la adolescencia hice historieta también, después de grande también, y empecé, las primeras muestras que hice fueron unas muestras de historieta, mira. Porque en ese momento, en el año, me acuerdo, en el Marechal, creo que fue en el 90, 91, hice una primera muestra de historieta, compartíamos con gente de Luján, también un grupo grande de historietistas.
Mira.
Así que bueno, incursionó bastante en la historieta y bueno, pero...
Y va a tener que hacer algo para Patricio Carbón también.
¿Cómo?
¿No? Va a tener que hacer algo para la revista. Ya,
sí, ya voy a volver también a ese rubro. Lo que pasa que bueno, viste, necesito como 5 o 6 clones para hacer... y bueno, lo que más me ha ido, digamos, tirando en estos últimos años es ajustarme y calibrarme cada vez más con la plástica. Y bueno, eso lleva tiempo, es parte de todo un proceso lento y largo. La plástica es un trabajo muchas veces solitario, donde uno, como la literatura, ¿no? También, sí. Uno tiene que digamos, ajustar muchas cosas e ir procesando y mejorando, ¿no? Porque es largo el camino de poder lograr una obra donde uno realmente diga, bueno, esto tiene cierto nivel, cierta calidad, se puede exponer. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿no? Ya desde el año pasado estuve tratando de lograr el lugar, porque yo sabía que esto era una serie grande de muchas obras, son más o menos unos 15 dibujos y grabados, son unas 12 pinturas de gran formato. Entonces yo sabía que ya los espacios como la Casa de la Cultura u otros lugares no me daba, y bueno, pretendía el museo, ya que está ahí, bueno, hay que ocuparlo, por supuesto.
Son espacios ganados, espacios ocupados.
Costó bastante, pero bueno, al final el empuje y la pasión se hizo lugar y bueno, ahí está.
Bueno, bárbaro, este viernes entonces, vamos a estar ahí.
Sí, este viernes 19:30.
Terminamos con el taller de R y nos vamos para ahí.
Claro, pero por supuesto, mira, justo si escuchaba ahí también que ustedes están con una actividad.
Sí.
Y bueno, vamos a hacer ahí la apertura, va a haber música, va a haber invitados, así que va a estar lindo. Vamos a tomar algo, comer algo, compartir un poco y bueno, la muestra estará hasta el 15 de octubre. Uh-huh. Y después seguramente tengo que coordinar esto. Habrá un día a la mañana y otro día a la tarde que estaré un par de horas para quienes quieran pasar y por ahí charlar un poco sobre la muestra. Voy a estar ahí presente. Así que bueno, esos días ya después los voy a confirmar bien.
Como para conversar sobre los temas, digamos.
Sí. Sí, seguramente irán, creo que irán escuelas por ahí, porque siempre hay, viste, visitas al museo y bueno, y también gente de paso, visitante, público en general, que se acerquen a ver la muestra.
Bárbaro.
Ya después te voy a pasar las fechas y,
sí, vamos
y
a ir
los horarios que voy a estar, seguramente un día a la mañana y otro día a la tarde, viste. Dentro de estos días que va a estar la muestra, ¿no?
Aparte de aquellos estudiantes de dibujo que quieran acercarse, claro, digamos, para conversar con vos sobre esto, escuelas también, sin duda.
Sí. Y mira, yo ahora la última muestra que hice fue en el 2008. Uh-huh. Y después, bueno, viste, vos sabés, siempre estoy haciendo distintas actividades, mostrando cosas en muestras colectivas, participando. El año pasado estuve en la Feria del Libro Independiente, y bueno, siempre me invitan, con este trabajo, con esta serie, vengo trabajando ya hace tiempo, hace años, y por fin ahora pude terminar de resumir el relato, digamos, que sería la muestra, y bueno, ya estamos en la cuenta regresiva y bueno,
vamos a estar, estoy impaciente por ir a ver ya.
Bueno.
Ya con este dibujo que estoy viendo acá en el folleto ya me encantó.
Sí, el otro día estuve con
los grabado,
chicos ahí, ¿no? De Aguafuertes también, y les dejé ya el afiche, la invitación, así que...
Y bueno, muchas gracias por invitarnos, el viernes vamos a estar.
Y bueno, nos estaremos viendo ahí.
Bárbaro.
Y esperemos pasar un lindo momento y bueno... Que siga la función, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno.
Hay que meterle para adelante. Y bueno, felicitaciones por esta muestra, por todo este empeño y por toda esta historia tuya, ¿no es cierto? Tan, tan rica y tan, tan creativa, ¿no? Tanto aporte que estás haciendo al arte, ¿no?
Bueno, gracias, Sonia. Y bueno, un abrazo bien grande y saludos para todos y los sigo escuchando.
Bárbaro, nos vemos el viernes entonces.
Gracias.
Ahí, beso grande. Chao. Hasta luego.
Lo que es la radio, Olmo,
¿vio?
Estábamos escuchando, hablándonos nosotros, y el oyente que está al otro lado también funciona, ¿no? ¿Ya? Y de repente levantó el tubo, marcó 466-6559 y nos llamó.
Y se ganó una Mafalda también.
Bueno, se ganó una Mafalda el topo.
Claro.
Para
no
sus
dijo
hijos.
¿Cuál era el personaje preferido?
No le preguntamos tampoco.
No le preguntamos.
No se puede decir algo
No.
Si no está direccionado.
Claro. Porque estábamos hablando de esto.
Qué lindo.
Qué lindo, me encanta este grabado. Mira lo que
un circo infinito.
Qué historia, ¿no? La del topo.
Y me parecía raro el hombre ya.
Nació en un circo, ¿vio?
Me parecía raro, que hacía muchas monerías y todas, sí, esas, ¿no?, cosas. Ahora ya entiendo todo.
Ya nos queda, nos cerró,
sí,
todo.
Sí, ya. Ya lo comprendo.
Ya comprendemos de dónde, sí, se te notaba. La marca en el orillo tenías.
Pero falta que lo diga nomás. Hombre de circo.
Hombre de
payaso,
circo.
Trapecista.
Claro.
Mono.
Gente complicada.
Sí.
Sí.
Llegando a la canchita del barrio a molestar. Claro. Me salió la Susanita. Sí.
Componiendo la carpa, haciendo ruido.
Sí. Claro. Nos llegan los del circo, cambia todo en el barrio.
Claro. Y ahora dibuja.
Ellos son los culpables.
Y bueno, pero ahora dibuja.
Bueno.
Le vamos a perdonar ahora.
Se civilizó.
Te queremos, Topo.
Lo queremos mucho. Mira vos.
Hombre circo había sido.
Hombre de carpa.
Qué sorpresa me dio con
Qué
esto.
Sorpresa.
Qué sorpresa.
Hombre de circo.
¿Vio? De algún lado nos viene todo.
No,
esto,
está muy bien, está muy bien.
Claro.
No, yo no tengo nada que...
¿Usted no nació en un
circo? Yo lo conozco de otro lado, no del circo.
No
sé, ¿sabe qué? Que ya me está haciendo dudar. No, nací un domingo.
¿Un domingo?
Hice correr al doctor a las 11 de la mañana. No me esperaban porque me esperaban una semana después a mí. Llegué en enero, cuando todos estaban de vacaciones, 25 de enero, nací un ternero.
¿Qué día jodido para andar naciendo también usted?
Domingo a las 11 de la mañana y le hice suspender un partido de tenis al doctor. Dicen que llegó con los cortos a sacarme.
Con las tenis llegó.
Sí, con las pelotas en la mano. ¿A quién hay que sacar? A Ochoa. Me sacaron dormido igual.
¿Dormido salió?
Sí, porque fue por cesárea y a mi mamá la durmieron.
Ah, mire.
Para el parto y me durmieron a mí también.
Mire un poco.
Entonces agarró la enfermera, esto que estoy contando es verídico, más allá de que suene gracioso. Palmaditas en la cola, Ochoa no despertaba, palmadota en la cola y no paré de gritar.
Hasta ahora.
Sí.
Sí,
mamá
fuerte,
se asustó,
parece,
al principio porque
gritaba mucho.
Porque Ochoa no gritaba.
Ah.
Cuando gritó dijo, ¿pa' qué?
Ya está.
No paró más.
Y no paró más.
Sí,
bueno,
sí.
Yo nací un día de diciembre.
Mira.
El día más largo del año.
¿Ese día naciste vos?
Un 21 de diciembre exactamente.
Bien.
Sí, de hace 35 años.
Como Mafalda. Está muy bien. Mafalda tiene 50, mayor que vos.
Hacía, fue un verano muy famoso por el gran calor que hizo ese día.
Todos los veranos.
No, pero ese 21 de diciembre está en los anales de la historia.
Pero no le pasó nada a ustedes, no la golpearon en la cola como a mí.
No, no.
A mí sí.
Tuvo un parto complicado.
Tampoco le apareció el médico con las pelotas en la mano.
No, no. Tuvo un parto complicado mi madre también.
Ah, ¿sí?
Sí, sí.
Y todos los partos son complicados.
Sí, sí. Y nacimos así, haciéndonos notar, ¿no? Sí. Somos complicados.
El otro en el circo, nosotros ahí con las pelotas en la mano.
Un circo infinito.
Vamos ahí.
Vamos ahí.
Si hay comida, vamos.
Me encanta.
Ya me dijo que había comida para brindar. Vamos.
Música va a haber también.
Comida, vamos.
No, no le dé bolato, por eso.
Y yo digo lo que me convenció de su discurso.
Ah, ¿eso fue?
Sí, va música, escucho, pongo el Walkman.
Claro. ¿Lo dibujo o nada?
Ah, hay dibujos.
Hay dibujos, claro.
Ah, bueno, vamos a ver los dibujos también.
Un circo infinito.
Ah, yo pensé
hace
que
hace años que el tipo viene dibujando, para que usted diga eso.
Yo escuché que dijo comida, vamos.
Se dibujó toda su vida, la vida de la familia.
Ah,
la
los dibujos. Vamos a ver los dibujos de Topo.
Toda la historia de su familia en el circo.
Vamos a ver toda la historia del Topo.
Ahí está.
¿Hay fotos del Topo?
De bebé en el circo.
Está muy bien. Bueno, vamos a verlo. A Marcelo Evangelista. Nosotros le decimos humildemente Topo porque es nuestro amigo, pero es... El artista Marcelo Evangelista que presenta
una muestra,
una muestra de dibujos, pinturas y grabados.
Exactamente, Museo Bellas Artes, Manuel Belgrano, lugar merecido por el Topo para contar.
Se lo ganó.
Así es.
Le sacó un lugar a estos que hay que sacarle lugares, está muy bien.
Dijo, son nuestros espacios y vamos a ocuparlos.
Sí, ahí y nos está. Quedamos ahí, no se lo doblemos más.
No.
Y vamos a comer todo lo que queremos y me voy a ir a vivir al Museo de Bellas Artes porque es nuestro también.
Exactamente.
Que tenga ahí, claro.
Vamos a exponer algún día nosotros.
¿Quién sos vos? Amigo del Topo.
Claro, ahí vamos.
Claro. Y clavo la carpa del circo en la vereda. Y andá a sacarme, mandame ahí a la policía, todo lo que quiera, nada. De última me cruzo un par de cuadras, hablo con Miguel Fernández de Derechos Humanos, me quieren sacar del circo, le digo.
Mirá vos, Marcelo Evangelista, del circo al Museo de Bellas Artes.
Muy buena propuesta. Historia. Un circo infinito.
Exactamente. Ahí vamos el viernes.
Hay comida.
Y bueno, vamos.
Y sí.
Nos vamos ya, ¿no? Nos tenemos que ir. Estamos con...
Tengo a Nicanor en la mano, leyendo de las Pampas, de Iván Franco. Él no trae bizcochito, no trae nada, pero trae un libro, con mensajes que llegan tardíos, pero lo tendremos el lunes.
Recién me llegó el mensaje de Franco llamando 8:15.
Bueno, difícilmente. Mirá qué lindo que salió.
Tarde, ya no lo podemos llamar 8:15 porque son las 9. Está lindo, Nicanor.
Foto carne.
Foto, está, ¿no? Lindo, Nicanor, sí.
Sí, salió como ese... En realidad, míralo al autor. Porque está tirando como besitos. Está tirando como besitos, míralo, ¿ves? El operador, ¿viste? El operador me dice que sí.
Te tiran azules los otros a lo lejos.
Chico. Así que el que compre Iván Franco a este libro, Nicanor, encontrará al autor haciéndole ojito y haciéndole M.
Dios mío.
Dibujante, bueno. Escritor, historietista y profesor en ciencia política argentina, le faltó un par de cosas en el rubro, nacido en Buenos Aires el 30 de julio de 1982. Actualmente reside en la ciudad de Moreno y claro.
En las Pampas reside.
En las Pampas. Los temas de sus historias y dibujos tratan sobre la tradición argentina relacionada con figuras folclóricas como el gaucho, el indio y las leyendas o mitologías de la región. Se encuentra actualmente trabajando... Mirá, está, vos, está bien, está laburando.
Está Rodríguez ahora. Y me llegó un mensaje
en proyectos
tarde.
Que buscan situar a la historieta en un ámbito de mayor relevancia y reconocimiento en el arte.
Así
también que las nuevas generaciones puedan valorar el aporte histórico y las raíces de su propia cultura argentina y latinoamericana. El muchacho te ríe y te dice, comprame. Iván Franco, Nicanor, leyenda de las Pampas.
¡Eso!
¡Canejo!
¡Vamos todavía con Nicanor!
¡Vamos! ¡Fulmine!
¡Chao!
¡Hasta luego!
¡Hasta luego! Porque dice que es suficiente.